sabes si es el hijo de Dios. Que el amor iba a salvar al mundo a la mañana cuando estábamos
vivos. 8 horas 22 minutos. Seguimos aquí en Todas las Voces. Seguimos en AM 1330. Escuchamos a Carlos Massinger haciendo En la mañana cuando estábamos vivos. Ahora es el momento de ir al panorama internacional.
Ya estamos en comunicación con el señor Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentador, para conversar acerca de lo que ha dejado este último fin de semana en Colombia, porque Gustavo Petro será el próximo presidente en Colombia. Emilio, muy buen día.
Buen día, Julián. Buen día, Carlos. ¿Cómo andan todos ustedes?
Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Excelente inicio de este invierno. Usted que le gusta estas temporadas. Bueno, tenemos que hablar acerca de lo que ha dejado Colombia el pasado día domingo y finalmente ha llegado un presidente de izquierda a aquel país.
Así es, el hecho inédito, un hecho que puede cambiar la dinámica regional, inclusive la victoria de Petro y la llegada por primera vez en la historia colombiana de un gobierno de izquierda en Colombia, una victoria que se prefiguraba mucho más pareja. Las encuestas previas al domingo estaban dando una diferencia de un punto a favor del candidato perdedor ahora, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, en el marco de un empate técnico alrededor de 2.6% de margen. Este resultado no se dio al final. Petro gana por un 50.4%, esto es 11.281.000 votos. Rodolfo Hernández casi llega a su objetivo de subir de 11 millones de votos con respecto a la primera vuelta. Sacó 10.580.399 votos. No le alcanza para llegar al Palacio de Nariño. Petro se convierte así no solo en el primer presidente de izquierda de la historia colombiana, sino el presidente más votado de la historia de Colombia. Con lo cual, aquí comienza un camino que Colombia nunca ha recorrido y que está lleno de interrogantes para propios extraños. Un presidente que llega con una bancada respetable, tanto en diputados, donde es la segunda minoría, como en Senado, donde tiene la bancada más importante, pero en ninguno de los casos obtiene una mayoría apreciable, ni siquiera con partidos que formarían parte del espectro de la izquierda y del centro izquierda. Claramente el cambio, esta segunda vuelta fue una segunda vuelta, una elección en realidad que priorizó el cambio, y lo que quedaba por ver es qué dirección tomaba este cambio. Si una dirección como la que representa Gustavo Petro, que es un dirigente que está hace bastante tiempo, está dando vueltas en la política colombiana, ha sido alcalde de Bogotá, ha sido senador, es un ex guerrillero desmovilizado en un acuerdo de paz, no es un candidato desconocido, ni mucho menos antisistema, como alguna prensa del norte mundial lo proclama. Y Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, empresario, por allí era la apuesta que quedaba para el llamado establecimiento, los partidos tradicionales, el conglomerado empresarial. Por lo tanto, uno de los desafíos será construir mayoría para Petro, repetimos, en un contexto absolutamente inédito, es tierra incógnita para Colombia en este momento.
Sí,
habrá que ver cuáles son los nombramientos en los próximos días que despejen un poco algo de la incógnita y algo de la viabilidad que tendrá Gustavo Petro, que puede construir con respecto a un programa político también inédito para Colombia.
60% casi fue a votar el pasado día domingo en Colombia, que era otra de las incógnitas, cómo iba a responder la sociedad ante estas dos miradas muy, pero muy dispares, la ultraderecha y la izquierda en Colombia.
Sí, así es. Esto es un hecho que también es destacable en un país que en el cual el voto primero no es obligatorio, en segundo lugar hay incentivos económicos para estimular el voto, pero no es obligatorio, y el promedio de las votaciones generalmente, de la afluencia para votar, generalmente no supera el 45%. Y es por esto que me parece que el electorado primero ha entendido la importancia de la segunda vuelta, ha entendido la importancia de estas elecciones en primer lugar. También ha entendido y ha tratado de visibilizar un cambio de agenda en el tiempo en Colombia. Gustavo Petro es el emergente de una agenda que se consolidó en los reclamos populares del 2019, 2020 y 2021, un reclamo que es sobre todo multisectorial, estudiantes, clases medias bajas, docentes, sindicalistas, la famosa Mesa Nacional del Paro, que llevó adelante la movilización en contra de la reforma tributaria el año iniciada por el ahora presidente saliente Iván Duque el año pasado. Es por esto que esta agenda, producto además de un contexto político muy influido por el acuerdo de paz firmado entre el expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC, firmado en 2016 y muy parcialmente cumplido, generó un desplazamiento del eje de la agenda política colombiana, desde argumentos de seguridad y de una visión militarista, no solo del combate a la guerrilla, sino del combate al narcotráfico en su conjunto. El cambio fue por un programa que el propio Petro ha definido en tres puntos. El primero es paz, el segundo es justicia social y el tercero justicia ambiental. No hay que desestimar el papel de Francia Márquez, la candidata ahora, el vicepresidenta electa, ambientalista ella, afrocolombiana, militante de base, reconocida internacionalmente por su lucha por los efectos, visibilizando los efectos nocivos de las industrias extractivas colombianas. Francia Márquez tal vez sea una de las representaciones más importantes de la nueva agenda colombiana, que ha sido elegida mayoritariamente el domingo y que de alguna manera también hace parte de este aumento del porcentaje de votación, que, como vos bien decís, es uno de los aspectos a destacar, Julián, a la hora de analizar lo ocurrido el domingo en Colombia.
Muy bien, bueno, ¿qué se espera? Ya tuvo su primer discurso Petro también el pasado día domingo. Bueno, ya hablaste de su vicepresidenta con un perfil muy, pero muy fuerte también allí en Colombia. ¿Qué se espera? Y obviamente no hay que dejar lo que tiene que ver con el sector del uberismo, cómo va a jugar de aquí en adelante.
Bueno, rápidamente, la respuesta a esa pregunta configura un listado de desafíos y oportunidades. El primero, en materia local, es justamente el papel del uribismo, que ha quedado, el uribismo duro ha quedado degradado, ha quedado disminuido políticamente, pero en ningún caso ha quedado inactivo. Los partidos tradicionales, el partido de la U, el Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical, todos estos partidos tienen conjuntamente una bancada muy importante con la cual Petro no solo deberá convivir, sino que en algunos casos deberá negociar prácticamente, con lo cual obligará a moderar algunas de sus propuestas. Para esto, Petro ha marcado la necesidad de un gran acuerdo nacional, que fue una de las principales premisas y que lo marcó en su discurso de victoria, con lo cual habrá que ver cuál es la recepción. Ya algunos partidos de centro se han unido o han marcado su disposición a unirse a este gran acuerdo nacional. Habrá que ver cuál es la reacción de los principales partidos tradicionales que a esta hora han quedado desplazados del centro político. O sea, el primer desafío, generar consensos en diputados y Senado. Deberá, por otro lado, ganarse la confianza de un empresariado que teme no solo su pasado como guerrillero y su posición en izquierda, sino también algunas de las medidas más revulsivas para este sector, como por ejemplo la disminución progresiva de la explotación petrolera y acífera en Colombia, que representan más o menos de la mitad de las exportaciones que genera Colombia. Y esto implicará Esto vamos a ver cuáles son las medidas a nivel de gabinete, a nivel de nombramientos que genera Petro en los próximos días. A nivel internacional habrá una mirada hacia el sur, probablemente la recepción de la victoria de Petro por parte de diferentes mandatarios, Alberto Fernández, Gabriel Boric, Pedro Castillo, Luis Arce en Bolivia, el propio Nicolás Maduro, dan a pensar que habrá una mirada hacia el sur, y lo cual nos lleva a la principal pregunta, y tal vez la principal incógnita en materia internacional: ¿cómo se configurará una relación especial que ha tenido Colombia con Estados Unidos en los últimos 200 años de historia? ¿Cómo se configurará en el marco de un inminente nombramiento de Colombia, o muy probable nombramiento de Colombia, como aliado estatal, el tercer aliado estatal de la región posiblemente? Con lo cual, ya las declaraciones nos hablan, primero y principal, de las voluntades que expresan los discursos, por ejemplo, el de Petro, que hablaba de un contacto estrecho con Estados Unidos, sobre todo en materia ambiental, pensando en la presencia de selva amazónica y esta idea de que el sur global, y en particular nuestro continente, es un acreedor ambiental porque absorbe la contaminación producida desde el norte merced a la presencia o al beneficio de la selva amazónica. Y Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, también anunciaba la voluntad de un contacto estrecho con el nuevo gobierno. Pero hay recelos y desconfianzas de uno y otro lado que deberán ser superadas, obvios recelos para Estados Unidos por un escenario que no esperaban y probablemente tampoco deseaban, pero que ahora se configura una realidad con la cual deberán convivir. Me parece que esta pequeña enumeración marca un poco cuál será la agenda a medianísimo plazo para Colombia y para el nuevo gobierno Petro.
Emilio, muchísimas gracias por estos minutos.
Por favor, abrazo grande para ustedes y estamos a disposición para cualquier comunicación. Abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia de Memita.
Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Pasamos al señor Emilio Ordóñez, analista internacional de Fundamentar. Son las 8:35 de la mañana.
Seguinos en Twitter, @AM1330 Rosario.
Ocho horas 36 minutos, seguimos en esta maravillosa mañana invernal, sí, ahora sí se puede decir invernal con mucha B corta. Cuénteme, Gómez, ¿qué tiene por ahí?
Bien, vamos a hablar de lo que ha sido esta fecha que continúa el día de hoy. Antes de hablar de esto, la confirmación para los equipos de Rosario.